Hoy es lunes 25 de octubre del año 2010. Son las 7 p.m. hora de México. Estamos aquí en un retiro en el Dhamma Vihara. Y esta noche vamos a continuar con el estudio del gran discurso de la destrucción del deseo. Nosotros mencionamos que este es un discurso que pertenece al Majjhima Nikaya. El nombre en Pali es Mahatanha Sankaya Sutta. Y en la videoconferencia de anoche, nosotros estudiamos introducción a partir del párrafo 396 y terminamos el párrafo número 400. Para las personas de que no han estado ayer, ya sea aquí en el monasterio o en la videoconferencia, voy a hacer un breve resumen de lo que nosotros estudiamos en la videoconferencia de anoche. Este discurso gira alrededor de un bhikkhu, el bhikkhu Sati, el hijo de un pescador, que tenía una creencia errónea con relación a la conciencia. Y esa creencia, como ustedes pueden ver en el párrafo 396, utilizando sus propias palabras, como yo entiendo el Dhamma enseñado por el sublime, es esta misma conciencia la que anda, la que transmigra, no otra. Entonces esa es la creencia que tenía Bhikkhu Sati. Y nosotros explicamos ayer de que esta creencia se cataloga dentro de lo que se llama la creencia del eternalismo. De acuerdo con las enseñanzas del Buda, hay distintos tipos de creencias erróneas. Entonces la creencia del eternalismo consiste precisamente en que, en este caso, la conciencia es siempre la misma, no cambia. Y también en la videoconferencia de ayer nosotros mencionamos de que esta creencia implícitamente significa, o indirectamente significa, de que la conciencia es incondicionada. Y también explicamos de que esa creencia de que la conciencia es incondicionada significa de que la conciencia no tiene un surgir, un permanecer y un cesar, que es la característica de todo aquello condicionado, tanto, de acuerdo con la enseñanza del Buda, tanto el aspecto de la materia como el aspecto de la mente. Entonces esta creencia en realidad indirectamente se está refiriendo a que la conciencia es incondicionada, lo cual es una creencia errónea de acuerdo con las enseñanzas del Buda, porque la conciencia o la mente también es un fenómeno condicionado. Nosotros mencionamos ayer en la videoconferencia de que un grupo de bhikkhus, cuando se enteraron estos bhikkhus de esta creencia del bhikkhu Sati, fueron a tratarlo de disuadir de su creencia, pero no pudieron. Después le reportaron el asunto al Buda. El Buda le preguntó nuevamente y el bhikkhu Sati no pudo ser disuadido ni siquiera por el Buda. Entonces después el Buda explica acerca de la condicionalidad de la conciencia, para explicar cuál es la creencia correcta con relación a la mente o a la conciencia. Entonces, y nosotros hablamos que la conciencia existe porque existen condiciones. Cuando cesan las condiciones, la conciencia cesa. Y en el párrafo número 400, nosotros vimos algunas de las condiciones de cada una de las conciencias de las puertas sensoriales. Hay 6 puertas de los sentidos: la puerta del ojo, la puerta del oído, la puerta de la nariz, la puerta de la lengua, la puerta del cuerpo y la puerta de la mente. Entonces, son distintas conciencias que surgen cuando existen condiciones. Y ayer mencionamos, ustedes pueden leer el párrafo 400, las condiciones, algunas de las condiciones para que cada una de estas conciencias en particular surja. Entonces, ahora nosotros vamos a continuar en el párrafo 403. Nosotros hemos puesto entre paréntesis los títulos. Entonces, en el párrafo 401, el Buda interroga a los bhikkhus. Entonces, en el párrafo 401, el Buda interroga a los bhikkhus. Entonces, voy a leer, como mencioné ayer, no voy a leer todo el discurso, sino que voy a leer algunas partes relevantes y voy a ir explicando esas partes relevantes. Ustedes tienen el discurso, ustedes pueden leerlo todo después. Entonces, bhikkhus, ¿veis este hecho de los agregados? Sí, venerable señor. Bhikkhus, ¿veis que este tiene origen en el nutrimento? Sí, venerable señor. Bhikkhus, ¿veis que con la cesación del nutrimento, este hecho está sujeto a la cesación? Sí, venerable señor. Bhikkhus, ¿surge duda en uno inseguro acerca de si este hecho existe o no? Ok. Ahora, el Buda nos interroga a los bhikkhus. ¿Veis este hecho de los agregados? Ahora, esa es la traducción del pali de una frase que es itam bhuta. Y lo que significa esto es de que si los bhikkhus realmente están, ven que lo que existe es esta realidad de los cinco agregados. Que en realidad esa realidad de los cinco agregados se puede resumir en dos realidades, o mente y materia. Entonces, el Buda los está interrogando si ellos realmente tienen una experiencia directa con relación a lo que existe en realidad. Lo único real es estos cinco agregados, ¿no? ¿Qué es la realidad última? Esa es la pregunta que el Buda le está haciendo. Entonces, los bhikkhus le responden, sí, venerable señor. Entonces, que esos bhikkhus tienen una experiencia directa con relación a esos agregados que consisten o que forman lo que nosotros llamamos el ser. De acuerdo a la realidad última, lo que nosotros llamamos el ser, en realidad, son estos cinco agregados, o los cinco agregados corresponden a la mente y la materia, ¿no? Los agregados son el agregado de la materia, el agregado de la sensación, el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones mentales y el agregado de la conciencia. Esos son los cinco agregados, que es todo lo que corresponde a lo que nosotros llamamos un ser humano, en este caso, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos un ser humano, hombre o mujer, de acuerdo con las realidades últimas, consiste en estos cinco agregados. Entonces, uno es el agregado de la materia, que es toda la parte de la materialidad, y el otro es el agregado de la sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia, que en realidad esos cuatro agregados corresponden a la mente. Entonces, esos cinco agregados se pueden aún resumir en dos cosas, que es materia y mente, o mente y materia. Entonces, el Buda lo está interrogando a los bhikkhus si ellos realmente tienen una experiencia directa con relación a eso. Entonces, los bhikkhus lo están confirmando al Buda, sí, venerable sana. Y el Buda los interroga nuevamente y dice, bhikkhus, ¿veis que este hecho de los agregados tiene origen en el nutrimento? Ahora, en el párrafo siguiente nosotros vamos a explicar los nutrimentos. ¿Por qué existen los agregados? O sea, que esa pregunta lo podemos reformular. ¿Por qué? ¿Por qué existe cada uno de nosotros? Entonces, ¿por qué existe ese nutrimento de los agregados? Ahora vamos a ver qué son los nutrimentos. Entonces, el Buda les pregunta, ¿veis que este tiene origen en el nutrimento? Sí, venerable señor. Los ricos, o sea, tenían experiencia directa. Bhikkhus, ¿veis que con la cesación del nutrimento, este hecho de los agregados, ¿no?, está sujeto a la cesación? Sí, venerable señor. Entonces, los agregados de cada uno de nosotros existen. Es lo único real. Y esos agregados existen porque existen nutrimentos, que ahora vamos a explicar. Y cuando esos nutrimentos cesan, esos agregados cesan, ¿no? Entonces el Buda continúa la interrogación. Bhikkhus, ¿surge duda en uno inseguro acerca de si este hecho de los agregados existe o no? O sea, si uno no tiene una experiencia directa de estos agregados, ¿no?, a través de la práctica de la introspección, es solamente a través de la práctica de la introspección, vipassana, de que uno realmente puede tener una experiencia directa de estos agregados. O sea, entonces, si uno no tiene desarrollada esta práctica de introspección, ¿no?, entonces surge duda en uno inseguro acerca de si este hecho existe o no. Sí, venerable señor. Bhikkhus, ¿surge duda en un inseguro acerca de si este tiene su origen en su nutrimento o no? Son las mismas preguntas. Sí, venerable señor. Bhikkhus, ¿surge duda en un inseguro acerca de si con la cesación del nutrimento este hecho está sujeto a la cesación? Sí, venerable señor. Bhikkhus, ¿se elimina la duda en uno que ve con recta sabiduría, de acuerdo a la realidad, este hecho de los agregados? Sí, venerable señor. O sea, recta sabiduría aquí se refiere a la introspección. Bhikkhus, ¿se elimina la duda en uno que ve con recta sabiduría, de acuerdo a la realidad, que este tiene origen en el nutrimento? O sea, que uno no solamente ve el hecho de los agregados, sino que también uno ve que estos agregados tienen su origen en el nutrimento, en las condiciones. Entonces, cuando uno ve eso, también la duda se elimina con relación a eso. Bhikkhus, ¿se elimina la duda en uno que ve con recta sabiduría, de acuerdo a la realidad, que con la cesación del nutrimento este hecho está sujeto a la cesación? Sí, venerable señor. Entonces, Bhikkhus, ¿estáis libre de duda aquí con relación a este hecho? Sí, venerable señor. Bhikkhus, ¿estáis libre de duda aquí con relación a que este tiene origen en el nutrimento? Sí, venerable señor. Bhikkhus, ¿estáis libre de duda aquí con relación a que con la cesación del nutrimento este hecho está sujeto a la cesación? Sí, venerable señor. Bhikkhus, ¿habéis visto con recta sabiduría, de acuerdo a la realidad, este hecho? Sí, venerable señor. Entonces, vamos a resumir un poco esto. O sea, todos los bhikkhus, estos bhikkhus al que Buda le está interrogando, ¿tienen experiencia directa con relación a los agregados? ¿Con relación a que estos agregados tienen su origen en el nutrimento? Que ahora vamos a ver qué es el nutrimento. Y también tienen experiencia directa que estos agregados, con la cesación del nutrimento, cesan. Entonces, ahora, hacia el final, 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones desde el último hacia arriba. Entonces, aquí nosotros tenemos una pregunta que el Buda les hace. Bhikkhus, si vosotros os aferráis, gratificáis, atesoráis, apropiáis de esta pura y clara visión, ¿comprenderéis vosotros, bhikkhus, que el Dhamma enseñado por mí es como una balsa para cruzar, no para retener? Entonces, aquí nosotros tenemos el famoso símil de la balsa, ¿no? Entonces estos bicos han tenido una experiencia directa con relación a el origen de los agregados, el surgimiento de los agregados, la cesación de los agregados. Entonces, eso es algo que ellos han experimentado. Pero uno se puede aferrar a esa experiencia que uno tiene, o a la experiencia que uno ha tenido. Entonces, por eso el Buda los interroga de que si vosotros os aferráis, gratificáis, atesoráis, apropiáis, o sea, es como si uno hiciera propia esa experiencia que uno ha tenido, esta pura y clara visión. Comprenderéis vosotros, bhikkhus, que el Dhamma enseñado por mí es como una balsa para cruzar, no para retener. Entonces los bhikkhus le responden: no, venerable Señor. Bhikkhus, si vosotros no os aferráis, no os gratificáis, no atesoráis, no os apropiáis de esta pura y clara visión, comprenderéis vosotros, bhikkhus, que el Dhamma enseñado por mí es como una balsa para cruzar, no para retener. Sí, venerable Señor. Entonces aquí nosotros tenemos este famoso símil de la balsa, que la enseñanza es como una balsa que uno utiliza simplemente para cruzar a la otra orilla. Y una vez que uno ha cruzado a la otra orilla, en realidad la balsa ya no sirve. Entonces uno la descarta, la balsa. Se la deja. O sea, no tiene sentido seguir con la balsa si uno ha cruzado ya y lo ha utilizado. La enseñanza del Buda tiene como propósito precisamente ayudar a que una persona cruce. Una vez que uno cruza, esa balsa ya no le sirve a uno, le puede servir a otro que no ha cruzado, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos este famoso símil de la balsa que lo encontramos en otras partes del Tipitaka con relación a la enseñanza, ¿no? Ahora, entonces nosotros en el párrafo 401 vimos que el Buda interroga a los bhikkhus, es un cuestionario ahí, preguntas y respuestas, y los bhikkhus le responden al Buda, o sea, de que ellos mismos han experimentado eso y que comprenden la enseñanza perfectamente. Entonces en el párrafo 402 es muy interesante, porque aquí el Buda explica acerca de los cuatro nutrimentos. O sea, es un concepto, es una enseñanza de esto de los cuatro nutrimentos. Vamos a leer y vamos a explicar. Bhikkhus, hay estos cuatro nutrimentos para mantenimiento de seres ya en existencia o para soporte de los seres que vienen en la existencia. Entonces, hay seres de que están existiendo en este momento. Entonces, los seres que existen en este momento, como nosotros, dependemos de estos cuatro nutrimentos para poder existir. Estos cuatro nutrimentos son las condiciones que hacen de que estos agregados, que cada uno de nosotros somos, puedan existir y persistir y continuar. Entonces, y para el soporte de los seres que vienen en la existencia. En realidad, lo que quiero decir aquí es de que cuando, por ejemplo, un ser muere, ya lo explicamos, y va a reconectar, ¿no? Entonces, también los nutrimentos dan soporte al ser que va o que está por reconectar en ese momento, ¿no? Entonces se hace la diferencia, los seres que están en existencia, como nosotros, y los seres que están reconectando o que están por reconectar. Entonces también estos nutrimentos tienen la función de, como dice aquí, de dar soporte. O sea, esos nutrimentos son como el combustible, las condiciones de que van a permitir de que ese ser tenga reconexión, por ejemplo, en el plano humano, etc. O una vez que ya tuvo reconexión, entonces esos cuatro nutrimentos van a servir para mantener ese ser o esos seres, ¿no?, en la existencia. Entonces, eso es con relación a los nutrimentos. Y ahora aquí tenemos la explicación de los nutrimentos. ¿Cuáles son los cuatro nutrimentos? El nutrimento del alimento, burdo sutil, el contacto como segundo, la volición mental como tercero y la conciencia como cuarto. Entonces aquí nosotros tenemos cuatro nutrimentos. El alimento, que es materia. O sea, lo que los seres comen, como ahí dice burdo sutil, o sea, de que los seres comen distintas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros seres humanos, pero por ejemplo aquí, ¿no? Si usted es el chivo, ¿no? O el burro, la burra, ¿no? O sea, come, o sea, pasto, o sea, distintos tipos de pasto. Bueno, entonces ese es el nutrimento, ¿no? Pero es el nutrimento, es materia. Y nosotros, bueno, los seres humanos tenemos distintos tipos de nutrimento. Entonces ese es el primero. Y los otros tres son mentales. Eso es bien interesante. El contacto, ahora voy a explicar, la volición y la conciencia. Entonces nosotros, para poder existir, o para que estos agregados que nosotros somos, como dice aquí, puedan mantenerse en existencia y persistir en su existencia, requieren de estos cuatro nutrimentos. O sea, nosotros por un lado necesitamos alimentarnos, y también el alimento no es suficiente. Se requiere también el contacto, que es un factor mental, un contenido de la conciencia. Se requiere la volición y también se requiere la conciencia. Ahora, se dice de que el alimento, el nutrimento del alimento, tiene como la propiedad de sostener el cuerpo físico o la materia. ¿No? Esto de acuerdo con el método de los sutras. ¿No? Ahora, el contacto se dice de que es el soporte o lo que sostiene la sensación. O sea, el contacto es un factor mental y la sensación es otro factor mental. Entonces se dice de que el contacto, cuando nosotros experimentamos, por ejemplo, una sensación de dolor, o una sensación agradable, una sensación desagradable, o neutral. Entonces eso es la sensación. O sea, ustedes cuando están practicando meditación, ustedes van a experimentar sensaciones, algunas veces de dolor, etc. Entonces esa sensación existe porque hay algo antes de eso que le da su soporte, que es lo que se llama el contacto. Entonces se dice de que el contacto es el nutrimento, ¿no? Que permite de que nosotros experimentemos la sensación. Si no existiera ese factor del contacto, nosotros no podríamos experimentar la sensación, ¿no? Y el contacto es un factor mental que siempre existe cuando, en cualquier tipo de conciencia, con relación al objeto, con relación al órgano sensorial y la conciencia, ¿no? ¿Ok? Si tienen preguntas, después me las hacen. Y el tercer nutrimento es la volición. La volición es otro factor mental diferente. Y la volición es parte de lo que nosotros llamamos el kama. Cada vez de que nosotros realizamos una acción, esa acción tiene detrás un factor mental que se llama palichetana, que es la volición. Entonces, cada acción tiene un factor mental que da el origen a esta acción, ¿no? Entonces, se dice de que la volición es un nutrimento, porque mientras exista volición, los seres van a reconectar en distintos tipos de existencia. Entonces, se dice de que la volición es la condición, digamos así, o el soporte para que los seres puedan reconectar. Si no existiera eso, los seres no tomarían reconexión. Entonces, y la conciencia es el cuarto nutrimento. Se dice de que la conciencia es aquello que sostiene la materia y la mente. La conciencia nunca surge sola. La conciencia surge también con contenidos asociados y también hay propiedades materiales. Entonces se dice de que la conciencia es aquello que permite sostener la mente y la materia asociada. O sea, esto es bastante, como ustedes pueden ver, complejo. Pero, esta es una explicación en relación a estos cuatro nutrimentos. Entonces, nosotros recapitulemos un poco. Entonces, estos cinco agregados que nosotros, cada uno de nosotros somos cinco agregados. Y estos cinco agregados que cada uno de nosotros somos son dinámicos en el sentido de que están continuamente surgiendo y cesando. No es algo estático. Entonces, esos cinco agregados existen y están mantenidos por estos cuatro nutrimentos, ¿no?, que acabamos de mencionar. Ahora, entonces el Buda les pregunta a los bhikkhus nuevamente: ¿y bhikkhus, cuál es la fuente, cuál es el origen, cuál es la génesis, cuál es la procedencia de estos cuatro nutrimentos? ¿No? ¿Por qué? Entonces, vamos a hilar un poco más fino ahora. ¿Cuál es el origen, cuál es la causa, cuál es la génesis de estos cuatro nutrimentos? Entonces, bhikkhus, estos cuatro nutrimentos tienen el deseo como principio, el deseo como origen, el deseo como génesis, el deseo como fuente. Entonces aquí nosotros por primera vez en el discurso tocamos el tema del título del discurso, ¿no? Que es el gran discurso, ¿no?, de la destrucción del deseo, ¿no? Entonces el deseo es otro factor mental, ¿no?, que entonces que el Buda identifica como la génesis, como la causa, como el origen de estos cuatro nutrimentos. Pero uno podría decir, bueno, llegamos al deseo y ya se acabó la condicionalidad, ya no tenemos que ir más atrás, ¿no? Pero en realidad la condicionalidad no se termina nunca, como ustedes van a ver aquí, ¿no? Entonces, y el Buda continúa preguntando: ¿y bhikkhus, cuál es la fuente, cuál es el origen, cuál es la génesis, cuál es la procedencia de este deseo? O sea, que este deseo también tiene una condición, ¿no?, que le antecede a... Bhikkhus, el deseo tiene la sensación como principio, como origen, como génesis, como fuente. O sea, de que esto, lo que Buda está explicando aquí es el origen condicionado. Es la doctrina del origen condicionado. Entonces, nosotros, uno tiene deseo. ¿Cuál es la condición de ese deseo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el génesis? La sensación. Como uno experimenta una sensación, y porque uno experimenta esa sensación, uno hace surgir deseo asociándose, relacionándose con esa sensación, ¿no? Y el Buda continúa preguntando: ¿y cuál es la fuente, etcétera, de esta sensación? ¿No? Bhikkhu, la sensación tiene el contacto como origen, etcétera. Que es un nutrimento también, el contacto es un nutrimento, ¿no? El contacto es la condición de la sensación. ¿Y bhikkhus, cuál es la fuente de este contacto? Bhikkhus, el contacto tiene las seis bases sensoriales, como principio, como causa. Las seis bases sensoriales son la base del ojo, la base del oído, la base de la nariz, la base de la lengua, la base del cuerpo y la base de la mente. Entonces, porque nosotros tenemos esas seis bases, existe el contacto. Y porque existe el contacto, existe la sensación. Y porque existe la sensación, existe el deseo. Y el deseo es el origen de estos cuatro nutrimentos. ¿No? Y bhikkhus, ¿cuál es la fuente de estas seis bases? Bhikkhus, las seis bases tienen la mente y la materia como principio, etc. Entonces, estamos yendo un poco más hacia atrás en el origen condicionado. La mente y la materia en realidad son los cinco agregados. y Bhikkhus, ¿cuál es la fuente, el origen de esta mente y materia? Bhikkhus, la mente y materia, tiene la conciencia. Y Bhikkhus, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la procedencia de esta conciencia? Bhikkhus, la conciencia tiene las formaciones como principio. Ahora, las formaciones en realidad es el kama, la volición que uno hizo surgir en el pasado. Y porque uno hizo surgir esta volición, este kama, en el pasado, posteriormente surge la conciencia de reconexión en esta existencia y también las conciencias resultantes en esta existencia. Entonces se dice de que la condición de la conciencia es el kama o las formaciones. Y Bhikkhus, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la génesis? ¿Cuál es la procedencia de estas formaciones? Bhikkhus, las formaciones tienen la ignorancia como principio, la ignorancia como origen, la ignorancia como génesis, la ignorancia como fuente. Entonces, este es el primer eslabón del origen condicionado, que es la ignorancia. Porque existe ignorancia en el pasado, surgen las formaciones, y porque existen las formaciones surge la conciencia, y porque surge la conciencia surge la mente y materia, y porque surge la mente y materia surgen las seis bases, y porque surgen las seis bases surge el contacto, y porque surge contacto surge la sensación, porque surge la sensación surge el deseo, y el deseo es el origen de estos nutrimentos, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí al final del párrafo 402 es la explicación del origen condicionado en la fórmula normal. A la mañana, al final, nosotros hacemos los cánticos del origen condicionado. Este es precisamente la traducción al español de los cánticos que nosotros hacemos. Así, Bhikkhus, de la condición de la ignorancia, surgen las formaciones. De la condición de las formaciones surge la conciencia. De la condición de la conciencia surge la mente y materia. De la condición de la mente y materia surgen las seis bases. De la condición de las seis bases surge el contacto. De la condición del contacto surge la sensación. De la condición de la sensación surge el deseo. De la condición del deseo surge la adherencia. De la condición de la adherencia surge la existencia. De la condición de la existencia surge el nacimiento. De la condición del nacimiento surgen la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es el origen de esta entera masa de sufrimiento. Entonces, esa es la fórmula tradicional del origen condicionado. Y aquí el Buda termina este párrafo exponiendo esta fórmula del origen condicionado en el orden directo. Ahora, en el párrafo número 403, el Buda interroga a los bhikkhus con relación a el origen condicionado. Pues eso nosotros lo podemos obviar para propósitos del discurso. Y ustedes lo pueden leer, pero en realidad lo importante que nosotros tenemos que entender aquí es de que estos cinco agregados tienen su origen en esos cuatro nutrimentos, ¿no? Que nosotros ya vimos. El alimento, que es materia, y después tenemos el contacto, y después la volición, y después la conciencia. Entonces, el origen de los agregados es en esos nutrimentos. A su vez, en los nutrimentos tienen su origen en el deseo, y de esa manera nosotros vamos estableciendo la condicionalidad hacia atrás, ¿no? Hasta que nosotros lleguemos al primer eslabón, llegamos al primer eslabón del origen condicionado, que es la ignorancia. Y después, al final, el Buda explica el origen condicionado en el orden normal, al final del párrafo. Ahora, en el párrafo número 404, ustedes pueden ver la explicación del origen condicionado, tanto en orden directo como en orden inverso. En la primera parte del párrafo 404 dice, o sea, porque en el párrafo anterior el Buda los interroga a los bhikkhus con relación al origen condicionado, y los bhikkhus le responden las preguntas correctamente. Entonces, por eso en el párrafo 404, o sea, nosotros no tenemos que perder de vista aquí de que este discurso está asociado con este bhikkhusati, ¿no?, que tiene una concepción errónea. Entonces, lo que el Buda está haciendo en realidad es interrogar a los bhikkhus para que los mismos bhikkhus vayan corroborando la enseñanza. Entonces, los bhikkhus van respondiéndole correctamente al Buda, de esa manera se va corroborando la enseñanza de la condicionalidad de la conciencia, ¿no? Entonces, en el párrafo 404 dice, muy bien, bhikkhus, así bhikkhus, vosotros decís, y yo también digo así. O sea, hay acuerdo con relación a lo que se dice. Entonces, cuando esto es, aquello es. Del surgimiento de esto, aquello surge. Entonces, esa es la fórmula abreviada del origen condicionado en el orden directo. Cuando esto es, aquello es. Del surgimiento de esto, aquello surge, ¿no? Entonces, y después el Buda vuelve a repetir de nuevo el origen condicionado en orden directo. De la condición de la ignorancia surgen las formaciones, etcétera, que nosotros ya leímos anteriormente. Y en el segundo párrafo, nosotros tenemos la explicación del origen condicionado en orden inverso. Entonces, de la completa cesación de la ignorancia ocurre la cesación de las formaciones. Entonces, el orden inverso del origen condicionado habla de que cuando estos eslabones o cuando estos componentes cesan, el componente que está inmediatamente relacionado también cesa. Entonces, de la completa cesación de la ignorancia ocurre la cesación de las formaciones. De la cesación de las formaciones ocurre la cesación de la conciencia. De la cesación de la conciencia ocurre la cesación de la mente y materia. De la cesación de la mente y materia ocurre la cesación de las seis bases. De la cesación de las seis bases ocurre la cesación del contacto. De la cesación del contacto ocurre la cesación de la sensación. De la cesación de la sensación ocurre la cesación del deseo. De la cesación del deseo ocurre la cesación de la adherencia. De la cesación de la adherencia ocurre la cesación de la existencia. De la cesación de la existencia ocurre la cesación del nacimiento. De la cesación del nacimiento cesan la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es la cesación de esta entera masa de sufrimiento. Entonces, lo que acabamos de leer es el orden inverso del origen condicionado. El orden directo es cómo funciona esta doctrina del origen condicionado, y el orden inverso es cuando cesa cada uno de los factores, van cesando los restantes. Entonces, eso es el origen condicionado, como ustedes pueden ver, un resumen en orden directo e inverso en el párrafo 404. Ahora, el párrafo 405 lo podemos obviar por el momento, porque el Buda los va a interrogar nuevamente a los bhikkhus con relación al origen condicionado, con relación a la sensación, ¿no? O sea, de que en el párrafo 405 lo que el Buda está haciendo es interrogar a los bhikkhus con relación a la sensación, ¿no? Y los bhikkhus le responden al Buda correctamente sus preguntas. Entonces, por eso en el párrafo 406, nuevamente el Buda dice, muy bien, bhikkhus, así bhikkhus vosotros decís, y yo también digo así. Cuando esto no es, aquello no es. Entonces, esa es la fórmula resumida del origen condicionado en orden inverso. Cuando esto no es, aquello no es. De la cesación de esto, aquello cesa. Entonces, y aquí nuevamente tenemos la explicación del origen condicionado en orden inverso. O sea, ya lo hemos leído. Así que nosotros podemos pasar al párrafo 407. Entonces, nosotros hasta aquí, entonces, hemos visto la cuestión de la condicionalidad. Entonces el Buda explica la condicionalidad en orden directo, en orden inverso, y explica de que estos agregados o esta realidad de los cinco agregados tiene su origen en los cuatro nutrimentos, ¿no? Y estos cuatro nutrimentos tienen su origen en el deseo tiene su origen en la sensación, y así vamos a llegar hasta la ignorancia. Y después el Buda interroga a los bhikkhus con relación a todo esto, y también el Buda explica de que con la cesación de la ignorancia cesan todas las condiciones. Entonces, el Buda está explicando un poco el título de este discurso, que es, ¿no?, el gran discurso de la cesación o la destrucción del deseo. Entonces, en el párrafo 407, el Buda dice, bhikkhus, vosotros comprendiendo de esta forma, viendo de esta forma, regresaríais al pasado, fuimos nosotros en el tiempo pasado, no fuimos en el tiempo pasado, ¿qué fuimos en el tiempo pasado? ¿Cómo fuimos en el tiempo pasado? Habiendo sido ¿qué fuimos nosotros en el tiempo pasado? En realidad, lo que ocurre aquí es de que cuando uno tiene conocimiento directo de todo esto, entonces uno no va a tener ningún tipo de especulación con relación a si uno existió en una vida anterior, ¿no? Entonces, estas preguntas de que el Buda le está haciendo a los bhikkhus, el Buda los interroga a los bhikkhus con relación a los tres periodos de tiempo: el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Entonces, como los bhikkhus tienen experiencia directa, ¿no?, por eso dice, vosotros comprendiendo de esta forma, viendo de esta forma, regresaríais al pasado, especulando, fuimos nosotros en el tiempo pasado, existimos en el pasado, ¿no?, o no existimos, no fuimos en el pasado, ¿no? Y si existimos, ¿qué fuimos? ¿Fuimos un ser humano o otro ser, ¿no? ¿Cómo fuimos? ¿De qué manera fuimos? Habiendo sido ¿qué? Anteriormente, ¿qué fuimos después en el tiempo pasado? O sea, en una existencia pasada, primero nosotros fuimos esto y después reconectamos en otra existencia siendo ¿qué? ¿No? Son todas especulaciones que uno podría tener cuando uno tiene experiencia directa. Entonces, los vínculos responden, no, venerable señor. ¿No? Y nuevamente el Buda los interroga a los bhikkhus con relación al futuro, ¿no? Bhikkhus, vosotros comprendiendo de esta forma, viendo de esta forma, iríais al futuro, seremos nosotros en el tiempo futuro, no seremos en el tiempo futuro, ¿qué seremos en el tiempo futuro? ¿Cómo seremos en el tiempo futuro? Habiendo sido ¿qué seremos en el tiempo futuro? Entonces también son especulaciones con relación al futuro. Entonces, como los bhikkhus tienen experiencia directa, la respuesta es, no, venerable señor. Y con relación al presente. Vicus, vosotros comprendiendo de esta forma, viendo de esta forma, estaríais ahora en el tiempo presente, presente, internamente dubitativos. ¿Soy yo? ¿No soy yo? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? ¿De dónde vino este ser? ¿A dónde irá este ser? Entonces, tampoco uno tiene especulaciones en relación al tiempo presente. Entonces los bhikkhus le responden al bhikkhu, al Buda, no venerable señor. Bhikkhus, vosotros comprendiendo de esta forma, viendo de esta forma, diríais así, nosotros tenemos respeto hacia el maestro y nosotros hablamos así por respeto hacia el maestro, no venerable señor. Entonces esta pregunta que el Buda le está haciendo es de si en realidad ellos lo están contestando a él porque tienen respeto hacia el Buda y no porque han tenido una experiencia directa con relación a esto. ¿No? Entonces los bhikkhus le responden, no venerable señor, porque ellos no hablan por respeto al Buda, sino porque ellos han experimentado esta realidad por ellos mismos. ¿No? Bhikkhus, vosotros comprendiendo de esta forma, viendo de esta forma, diríais así, el asceta dice así, y nosotros, ascetas, también decimos así. O sea, es un poco meramente repetir lo que, bueno, entonces, el Buda dice, y nosotros somos monjes como el Buda. Entonces, como el Buda dice eso, nosotros también decimos lo mismo. Entonces, los bhikkhus le responden, no venerable señor. O sea, ellos no están diciendo eso porque el Buda lo dice solamente, sino que ellos lo están diciendo porque ellos están teniendo la experiencia directa. Bhikkhus, vosotros comprendiendo de esta forma, viendo de esta forma, ¿señalaríais a otro como maestro? No venerarle al Señor. Ahora se dice de que una persona de que ha tenido la experiencia directa de lo que el Buda descubrió y lo que Buda enseñó, nunca esa persona va a señalar a otro como maestro, aparte del Buda. Entonces, Bhikkhus, vosotros comprendiendo de esta forma, viendo de esta forma, ¿retornaríais a las prácticas, ritos, a la interpretación de presagios auspiciosos de la multitud de ascetas y brahmanes, considerando estas prácticas como lo esencial? ¿No? O sea, de que estos bhikkhus en realidad, no venerable señor, responde, ¿no? Estos bhikkhus, antes de ser bhikkhus, probablemente eran seguidores de otras enseñanzas, las que pueden ser los brahmanes, otras enseñanzas de la época del Buda. Pero como ellos han tenido experiencia directa, o sea, uno, no solamente no puede señalar a otro maestro, sino que tampoco uno puede regresar a las prácticas de esos otros maestros. Entonces, por eso les responden, no venerable señor. Bhikkhus, habláis solamente de aquello que vosotros habéis comprendido, visto, experimentado en vosotros mismos. Sí, venerable señor. Muy bien, Bhikkhus. Vosotros habéis sido guiado por mí, por medio de este Dhamma, esta enseñanza, que es visible por uno mismo, o sea, que uno la puede ver, experimentar, que da efecto inmediato, ahora vamos a explicar eso, que es merecedor de venga y vea, que es apto, este Dhamma, es apto de ser traído a uno mismo, que debe ser comprendido individualmente por los sabios. Porque es con relación a esto que se dice, Bhikkhus, este Dhamma es visible por uno mismo, de efecto inmediato, es merecedor de venga y vea, es apto de ser traído a uno mismo, debe ser comprendido individualmente por los sabios. Entonces, en realidad lo que el Buda está diciendo aquí es las seis cualidades del Dhamma, que nosotros normalmente recitamos. Suakato, Bhagavata, Dhamma, bueno, aquí esa primera no la menciona el Buda. Suakata, Bhagavata Dhammo significa que la enseñanza, el Dhamma del Buda, ha sido bien expuesta, ¿no? Sanditico, entonces eso es que es visible por uno mismo. Akalico, que significa que es que da efecto inmediato. Que el Dhamma da efecto inmediato, en realidad significa, y para esto hay que estudiar Abhidhamma, normalmente cuando uno realiza una acción, ya sea buena o mala, esa acción que uno realiza, de acuerdo con la ley de causa y efecto, va a dar un resultado. Pero el resultado que va a dar esa acción es de un efecto diferido. Es decir, uno realiza la acción y el efecto de esa acción va a ocurrir en el tiempo futuro, no puede determinar exactamente cuándo. Entonces eso es normalmente con relación a las acciones que los seres realizan. Pero se dice de que la conciencia del sendero, que son las conciencias por medio del cual un individuo experimenta las verdades que el Buda descubrió, esa conciencia produce el efecto inmediatamente después, que es la que se denomina la conciencia de fricción. Entonces, eso significa que el Dhamma da efecto inmediato, ¿no? Y es merecedor de venga y vea. O sea, no creo que tenga que explicar mucho. Ahora, es bien interesante, cuando estuve ahora en Uruguay, nosotros dimos un retiro en la casa de los obispados de Montevideo, que gentilmente el obispo de Montevideo nos facilitó para hacer el retiro, y nosotros tuvimos un retiro ahí. Y ahí en la sala donde comía, había de fotos, o sea, y también había algunos postres y todo. Y el último día, antes de terminar el retiro, me acerqué y vi uno de esos postres, y se ve que ellos dan cursos para personas de que quieren aprender acerca de, en este caso, la religión católica, y quieren capacitarse y todo lo demás. Y entonces ese curso era un diplomado que está dividido en tres partes el curso. Bueno, la primera parte no me recuerdo, la segunda parte, pero la tercera parte, que era la parte ya más avanzada del diplomado, le habían puesto venga y vea. Entonces me llamó mucho la atención, incluso le saqué una foto y digo, bueno, pues esto, o sea, es la cualidad del Dhamma. No, o sea, entonces el Dhamma, la enseñanza del Buda, tiene esa cualidad, ¿no? Yo no sé si es la apropiación de las enseñanzas del Buda, o sea, no quiero especular acerca de esto, pero eso estaba ahí, entonces. Entonces el Dhamma tiene esta cualidad de venga y vea, ¿no? O sea, en realidad uno no va a llevar la enseñanza casa por casa, ¿no?, a las personas para que persuadirlas de que esta es la enseñanza, no. Nosotros aquí nos quedamos sentados en el monasterio y esperamos de que la gente que quiera venga y vea, ¿no? Entonces esa es la cualidad del Dhamma. Y el Dhamma es apto de ser traído a uno mismo. O sea, el Dhamma es algo muy benéfico, algo muy bueno, algo que tiene un efecto muy favorable. Entonces por eso se dice que es apto de ser traído a uno mismo. Y debe ser comprendido individualmente por los sabios. Eso significa de que la realización de una persona no puede pasar la realización a otra, y otra no se la puede pasar a otra. O sea, una persona no puede tocarlo a otra y decir, ahí le paso el Dhamma, ¿no? O otro lo puede tocar a uno y le puede decir, yo te paso el Dhamma. Y ya no hay más nada que hacer. No. Aquí uno tiene que comprenderlo individualmente, por eso dice, debe ser comprendido individualmente por los sabios. Entonces, bueno, yo creo que por hoy podemos hacer detenernos hoy día, y bueno, esperemos que mañana terminemos, porque Mañana es el último día que estoy aquí. O sea que mañana tenemos que terminar sí o sí. Entonces nosotros hemos, en estas dos videoconferencias, en la primera parte nosotros explicamos acerca de la creencia errónea del Bhikkhu Sati, y también explicamos acerca de la condicionalidad de la conciencia, y en esta videoconferencia de hoy nosotros hablamos de los nutrimentos, el origen condicionado en orden directo y en orden inverso, y también con relación al conocimiento directo. Y mañana nosotros vamos a estudiar una parte muy interesante, que es la cuestión del origen de la existencia. Y también vamos a estudiar acerca de la práctica de la enseñanza del Buda. O sea que este discurso es un discurso muy completo, en realidad. O sea que uno podría pasar mucho más tiempo explicando cada una de estas cosas, como ustedes pueden ver. Desafortunadamente, nosotros no tenemos más de 3 clases, entonces mañana vamos a continuar con lo que resta del discurso y mañana vamos a tener que terminar. Entonces ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Las personas que vieron la videoconferencia de ayer ya me mandaron 2 preguntas por email, entonces primero voy a tomar estas preguntas, si ustedes tienen preguntas posteriormente. Entonces aquí tengo de Marilena: venerable, perdone, pero la pregunta no me entraba en el espacio del chat y no sabía cómo hacer para enviarla de otra forma. Lo que sostiene el Bhikkhu Sati se contradice totalmente con todo lo que el Buda enseñó sobre la conciencia. Sin entrar en todos los complejos detalles del funcionamiento de la misma, si la conciencia fuera siempre la misma, toda la enseñanza del Buda no tendría sentido, y el aprendizaje del Dhamma y la práctica de la meditación como herramientas de transformación de la conciencia serían obsoletas. Incluso la aparición de un Buda y del Dhamma no tendrían sentido. O sea que este es un comentario que está haciendo Marilena, que es perfectamente correcto. O sea, si la conciencia fuera siempre lo mismo, entonces, bueno, no estaríamos aquí. O sea, no tendríamos nada que hacer. Pero quiero preguntarle lo siguiente. No sé si es igual en el Theravada, pero en el Mahayana se habla de la naturaleza búdica de todos los seres. O sea, la posibilidad de transformarse en un Arahant o un Buda, como yo la entiendo. Hay maestros que sostienen que ya somos Buda. Yo eso no lo entiendo, porque según mi comprensión, si así fuera, no estaríamos vagando por el samsara, no tendríamos que pasar por los terribles sufrimientos de los 6 reinos. Me parece que tener la naturaleza búdica es tener la posibilidad de transformación, pero para lo cual hay que recorrer el camino que enseña el Buda, lo cual puede llevar muchos eones. Quisiera que usted explique algo sobre esto, porque a mí me confunde cuando oigo estas aseveraciones, ya que se contradice con la misma enseñanza del Buda. Es algo parecido a la aseveración del Bhikkhu Sati. El otro día, estudiando, no recuerdo en qué texto leí que desconocer el samsara es una falta grave. Es que si desconocemos el samsara, no estamos viendo la realidad tal cual es y no podemos comprender el Dhamma, y menos aún emprender el camino de la liberación. Ok, entonces la pregunta que está haciendo Marilena es con relación a esta cuestión de la naturaleza búdica, ¿no? O sea, esto es una enseñanza del budismo Mahayana, ¿no? Esto no está en el Theravada. Ahora, la pregunta que yo haría es, bueno, ¿cómo es esto de la naturaleza búdica? Esa es la pregunta que le haría, ¿no?, a un maestro Mahayana, es a ver si podría explicar. Ahora, lo que la naturaleza búdica no puede ser es algo como una esencia que todos tenemos siempre. Porque eso, en realidad, como dice María Elena, contradice la enseñanza de las tres características, de la impermanencia, insatisfactoriedad, insustancialidad. Entonces, si nosotros, por eso digo, no sé bien qué es la naturaleza búdica, entonces a un experto en Mahayana debería explicarnos a nosotros, pero especulando, o sea, la naturaleza búdica no puede ser algo que uno siempre lleva continuamente, ¿no? Porque eso estaría, como dice María Elena, muy similar a la creencia de este Bhikkhu Sati, ¿no? Ahora, la naturaleza búdica, si nosotros la entendemos como que todos los seres tienen la potencialidad, ¿no?, descubrir el Dhamma y practicar el Dhamma del Buda, ¿no?, y eventualmente, bueno, convertirse en Buda, lo cual es algo, o sea, bastante improbable, ¿no? Entonces eso ya es mucho más aceptable, en el sentido, bueno, entonces, y esa enseñanza yo creo que tiene algo benéfico, si nosotros lo vemos de esa manera. Porque si nosotros vemos a todos los seres con esa potencialidad, entonces, bueno, uno tiene una actitud o una apreciación con relación a los seres diferente, ¿no? Entonces esa cuestión de la naturaleza búdica, pero definitivamente lo que la naturaleza búdica no puede ser es algo que continuamente uno posee, porque eso, como quien dice, viola todas las enseñanzas de las tres características de los fenómenos condicionados, que son los cinco agregados, que es lo que nosotros somos. Entonces, espero haber respondido eso. Ahora, otra pregunta. ¿El monje Sati manifiesta una conciencia insana del siguiente tipo? ¿Con raíz en el apego? ¿Con sensación placentera? ¿Con concepción errónea y espontánea? Si otras personas de la conferencia tienen más preguntas... Ok. Ahora. Sí. Ah, bueno, ahora esta persona no sé quién es. ¿Quién es, Alejandro? Esta pregunta. En realidad esto es Abhidhamma. O sea, ¿qué tipo de conciencia tienes a ti cuando él sostiene esta creencia de la conciencia, que nunca cambia? Entonces, es cierto, es una conciencia con raíz en el apego, con concepción errónea, pero puede tener sensación placentera o también puede tener sensación ¿cómo se dice?
Neutral.
Neutral. No necesariamente debería tener placentera, pero una concepción errónea sí. Y siempre que hay concepción errónea hay raíz en el apego. Entonces eso definitivamente es así. Entonces, bueno, con eso estoy respondiendo esas dos preguntas. Ahora, ¿alguna pregunta aquí en el monasterio, en el retiro, con relación a lo que hemos estudiado? Sí, Sergio.
¿Relación al contacto? ¿Estamos hablando del contacto físico?
No, el contacto es un factor mental que surge del encuentro entre el órgano sensorial, el objeto y la conciencia. Entonces, ahora, cuando existen estos tres componentes, surge el contacto. Entonces, por ejemplo, digamos, tomemos un ejemplo. Tenemos la sensibilidad del ojo, que es una propiedad material. Tenemos el objeto visible, que es una propiedad material. Entonces, cuando existe la sensibilidad del ojo y el objeto visible, surge la conciencia del ojo, que ve el objeto. Entonces, cuando se dan esas tres, cuando existen estas tres cosas, también surge el contacto. Ahora, no significa que el contacto surge en un momento posterior. El contacto surge simultáneamente. Entonces, el contacto no es una propiedad material, es un factor mental que surge del encuentro de las bases, los objetos y la conciencia. Entonces, y cuando existe el contacto, bueno, existe la sensación, ¿no? Hay algunos símiles en la Abhidhamma que nosotros hemos estudiado en relación al contacto. Una vaca que no tiene piel, o sea, que solamente se le ve la carne. Eso es un símil que ahora estoy recordando. O una persona sensible que ve a una persona precariamente parada en una cornisa, por ejemplo. Entonces, esa experiencia es un símil que nosotros tenemos para ese factor mental del contacto. Aquí tengo una pregunta, paso al video. Magachita. En el origen condicionado, aparentemente, la ignorancia es la fuente primaria. Es la fuente de la ignorancia. En realidad, la ignorancia es el primer eslabón del origen condicionado, pero la ignorancia no es la causa primera. O sea, es importante entender esto. No obstante, la ignorancia es el primer eslabón de la doctrina del origen condicionado. La ignorancia no es la causa primera de la existencia, eso tenemos que entender, ¿no? O sea, de que en el budismo no se acepta una única causa y una causa primera, sino de que se aceptan múltiples causas y múltiples condiciones. Ahora, lo que pasa es de que el origen condicionado no es toda la explicación de la condicionalidad. O sea, hay otra parte de la condicionalidad que es lo que se llaman las relaciones condicionales, el patana. Entonces, también nosotros tendríamos que introducir la cuestión del patana para poder entender las 24 relaciones universales, para poder entender el origen condicionado. O sea, que eso está mucho más allá de lo que nosotros estamos hablando ahora, ¿no? Pero simplemente para mencionar. Entonces, eso es con relación a la pregunta de Magachita. Ahora, pero hay una pregunta de Alejandro, pero esa pregunta es mía, porque no sé bien. Pero hay una pregunta nuevamente de Marilena. ¿Cómo define el Theravada la ignorancia? Ok. La ignorancia, el término pali de ignorancia es moja o avilla. La ignorancia en realidad significa no ver la realidad tal cual es. Eso es la ignorancia. O sea, que la ignorancia en realidad no es desconocer, no sé, cuál es la raíz cuadrada de 29, no sé. eso no es ignorancia. La ignorancia es no ver la realidad tal cual es decir, de acuerdo a la impermanencia, las otras dos características, ¿no? Y se dice de que hay dos tipos de ignorancia, la ignorancia manifiesta y la ignorancia latente, ¿no? Entonces, la ignorancia latente siempre está con los seres, por decirlo así, latente. Y la ignorancia manifiesta es la ignorancia que surge simultáneamente con otros factores mentales insanos. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene enojo, cuando uno tiene odio, o cuando uno tiene aversión, tomemos un ejemplo con esos estados. Entonces, junto con esos estados de enojo, aversión, surge la ignorancia. Y se dice de que la ignorancia tiene la función de encubrir lo perjudicial de esos estados. O pongámoslo de otra manera, la ignorancia tiene la función de no permitirnos darnos cuenta de que esos estados, como el ejemplo del enojo, la aversión, son estados perjudiciales para nosotros. Entonces, por eso en el momento que uno tiene esos estados, o sea, uno no se percata de que esos estados son estados malos, solamente después uno se percata. Entonces, eso es lo que se llama la ignorancia manifiesta. Ahora, Nelly de Río Cuarto. Magachita, en el Abhidhamma se dice de que no obstante en algunas formas de conciencia, en el Abhidhamma se dice que no obstante que algunas formas de conciencia se originan en el ojo, nariz, etc., la mayoría de las formas de conciencia se originan en la cavidad cardíaca. ¿Podría explicar? Pues, en realidad, eso es, cada conciencia tiene una base física, como ayer expliqué. Para que la conciencia surja se requiere materia. Y cada conciencia tiene una propiedad material como base para que surja. Entonces, las cinco conciencias de los sentidos, ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, ¿no? Tienen su base física en el órgano sensorial en particular. Entonces, la base del ojo, digamos, de la conciencia del ojo es, digamos, el ojo. La base de la conciencia de la nariz es el oído. Lo de la nariz es la nariz, la lengua, ¿no? Y el cuerpo es el cuerpo. Pero hay muchas conciencias que no dependen de los órganos de los cinco sentidos. Por ejemplo, cuando uno piensa y se recuerda, no sé, algo de hace 5 años atrás, o uno planea lo que va a hacer mañana, o de esas conciencias no tienen una base en los cinco órganos de los sentidos. ¿Cuál es la base de esa conciencia? ¿No? Ahora, para resumir esta pregunta y no entrar en profundidad, porque o sea, esto es algo que tiene bastante profundidad. Se dice de que hay una cierta propiedad material que hace que, sobre la cual estas conciencias de la mente dependen para surgir, ¿no? Entonces eso fue lo único que el Buda dijo, ¿no? Que cuando nosotros pensamos, recordamos, planeamos, etcétera, esas conciencias, experimentamos emociones, esas conciencias dependen de una cierta propiedad material. ¿Cuál es esa propiedad material? El Buda no dijo, ¿no? El comentario dice de que esas conciencias surgen en dependencia de una cierta propiedad material que existe en dependencia de la sangre dentro de la cavidad cardíaca. Pero eso es la opinión del comentario, ¿no? Entonces, lo que el Buda dice es de que esas conciencias de la mente dependen de una propiedad material, ¿no? Entonces, con eso respondo y no entro más en profundidad. La diferencia, Inés, la diferencia entre el alimento burdo y el alimento sutil. Pues, en realidad, no sé bien a qué se refiere. Eso tendría que checar a ver cuál es la explicación del comentario. Podría especular con relación a lo que es alimento burdo, sutil. Pero se refiere seguramente a distintos tipos de alimentos materiales, ¿no? Pero puedo ver después a ver si hay alguna explicación con relación a eso. ¿Cuál es el papel del cerebro en la interacción de las conciencias del ojo? No, eso está fuera de, me parece, Magachita, del tema de esto, ¿no? O sea, porque esto es Abhidhamma, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí?
¿Cuál es la diferencia entre ignorancia latente e ignorancia manifiesta?
Por la ignorancia latente, por ejemplo, cuando veamos, la ignorancia manifiesta es siempre que uno tiene un estado mental insano, hay ignorancia manifiesta asociada con ese estado, ¿no? Si uno tiene enojo, uno tiene apego, uno tiene tristeza, no sé, siempre hay ignorancia manifiesta. Pero ¿qué pasa cuando uno no tiene estados insanos? Por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, está realizando acciones meritorias. Entonces, esos son estados sanos de la mente. Cuando, por ejemplo, uno está meditando, o cuando uno está observando preceptos, ¿no? Ahí no hay estados insanos. Pero esos estados que nosotros estamos realizando, que son estados sanos, que son estados meritorios, producen un efecto bueno, ¿no? Y se dice de que esas acciones que nosotros realizamos buenas existen porque existe la ignorancia latente, ¿no? Entonces, en la medida que existe esa ignorancia latente, que en realidad la ignorancia no está presente en ese momento, pero uno está realizando buenas acciones. Entonces, esas buenas acciones que uno está realizando tienen su condición en esa ignorancia.
Como un escudo.
¿Cómo?
Un escudo.
No, o sea, es algo, o sea, de que siempre está. O por ejemplo, otro ejemplo. O sea, uno está haciendo acciones meritorias, pero uno no ve las tres características. Que la realidad tal cual es, ¿no? Entonces, se dice de que eso es debido a la ignorancia latente, ¿no? Entonces, la ignorancia latente es eso que nos impide a nosotros ver la realidad tal cual es, aunque nosotros tengamos estados sanos de conciencia. ¿Alguna otra pregunta aquí? Sí.
Me acuerdo de lo que me dijo ayer cuando uno está experimentando dolor, surge la conciencia del cuerpo.
Ya. Yeah.
Y cuando surge la conciencia del cuerpo, ¿a dónde le llevamos? Debemos de llevar esa conciencia del cuerpo.
Simplemente la conciencia del dolor, la conciencia del cuerpo con sensación de dolor, eso es una conciencia resultante, ¿no? Entonces eso significa de que eso no tiene una cualidad ética negativa, simplemente es dolor porque es el resultado de un karma insano en el pasado. Pero eso no tiene una determinación ética en el sentido que nosotros estemos realizando algo, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que tener cuidado cuando tenemos esa conciencia del cuerpo con dolor, porque nosotros podemos hacer surgir aversión hacia el dolor. Entonces, si nosotros hacemos surgir aversión hacia el dolor, entonces eso significa que nosotros estamos generando en ese momento una acción de meritoria, una acción insana, con raíz en la aversión. Entonces, por un lado nosotros tenemos la experiencia del dolor, que eso es algo resultado, un resultante. Y por otro lado nosotros tenemos cómo nos relacionamos con esa experiencia. Entonces, es muy importante evitar hacer surgir aversión hacia eso. Porque si uno hace surgir aversión, entonces uno está generando en ese momento una conciencia insana. Yeah. Aquí una pregunta. La diferencia, ya, eso ya está. ¿Cuál es el papel? Ya está eso. La ignorancia latente, bueno, ya lo expliqué un poco, la ignorancia latente a usted. Yeah. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Sí, mi pregunta es, se ha hablado de que hay conciencia del ojo, conciencia del cuerpo, conciencia del oído,
uh-huh.
y va en dirección a si hay una conciencia más general o más abarcadora que contenga a esas conciencias.
No.
No.
No. O sea, que cada conciencia es... como dijimos, una conciencia en un momento. En un momento determinado puede haber solamente una conciencia que toma un objeto. Entonces, no hay una conciencia por encima de esa conciencia o distintas, ¿cómo se dice?, capas de conciencia. A lo mejor en otras ramas del budismo se entiende que hay como distintas capas de conciencia, ¿no? O en psicología, ¿no?, el subconsciente, el inconsciente, el consciente. ¿no? Pero de acuerdo con la enseñanza del Buda, no, o sea, si nosotros vamos a las realidades últimas, lo que en un momento existe es la conciencia y el objeto de esa conciencia, y para que otra conciencia surge, esa conciencia tiene que cesar, ¿no? Ya, sí.
Ayer usted hablaba de si una persona por circunstancias perdía un ojo, todo el aprendiz que él vio, la conciencia que él creó, al llegar a la muerte, su reconexión, pasaría ese poco conocimiento que tuvo.
En realidad, lo que uno adquiere puede ser una son condiciones de que continúan.
Sí.
Ya. O sea, de que hay un condicionamiento de las cosas de que uno aprende.
Sí. ¿No? Ya no volvió a ver, entonces. Eso. Se quedó, ¿no? Es decir, lo que...
Lo que vio... No, en realidad eso cesó.
Eso cesó.
Ya. Ya, o sea, esa persona quizá pueda tener imágenes mentales.
Sí.
¿No? A mí, alguna pregunta de que me han hecho a veces es, ¿y una persona nacida ciega, de nacimiento, ve o sueña cosas en imágenes? Esa pregunta se las hago a ustedes. No. ¿No? Aquí tengo otra pregunta. Un momento. ¿Un arahán ve la realidad tal cual es? ¿Erradicó la ignorancia latente? Sí. ¿O es solo una cualidad del Buda? No, bueno, el Buda es un arahán. Una de las cualidades del Buda es un arahán. Entonces, un arahán erradicó la ignorancia latente. Y el Buda es un arahán y los discípulos arahants no son Budas, pero son arahants. Entonces, erradican la ignorancia latente. Hay un discurso en el Anguttara Nikaya donde se exponen 108 manifestaciones de Tanha, donde se habla de las 18 formas internas y externas del deseo y después las relaciona con el pasado, el presente y el futuro. ¿Este discurso tiene relación con este sutra? Son solo 100... No, tendría que checar ese discurso, Alejandro, no lo tengo presente en este momento. Entonces le debo la respuesta. ¿No? Sí, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces no sé si hay más preguntas de las personas que están viendo la conferencia. Entonces, si no hay más preguntas, tenemos una buena concurrencia, hay 20 personas viendo la videoconferencia. ¿Y aquí cuántos somos? Sí. Una pregunta más.
¿Toda aversión es un estado insano? Bueno, por lo siguiente, por ejemplo, ante tanta inseguridad que hay en algunas ciudades, entonces surge mucho miedo, ¿no? Y el miedo...
El miedo es aversión.
Es una aversión.
Sí.
Entonces, por lo tanto, estoy cultivando un estado mental insano. Más sin embargo, lo que está sucediendo, no lo estoy creando yo.
Ya, o sea que las circunstancias son las condiciones.
Así es. Entonces, ante esta aversión, ¿sí? Lo que yo no estoy... No, la causa es un miedo generalizado por circunstancias que yo no estoy generando. Sin embargo, existe. Mi aversión ante eso, ¿sí? Está generando un estado mental insano en mi parte.
Ya, pero eso es libre albedrío. O sea, por un lado están las condiciones que están fuera del control de uno en este caso, ¿no? Pero que uno haga surgir aversión o miedo, en última instancia, depende de uno. Es decir, que uno tiene la posibilidad de no hacer surgir aversión o miedo con relación a esas circunstancias, ¿no? Por supuesto que no es fácil, pero en realidad una cosa son las circunstancias y otra cosa es cómo se relaciona con eso. Ahora, después va a haber una plática acerca de claridad de entendimiento aquí, después que yo me vaya. Entonces ahí a lo mejor se puede tocar acerca de un poco de eso, ¿no? Las circunstancias es algo que está fuera de nuestro dominio muchas veces. O sea, uno a veces no puede controlar. Si usted vive en Monterrey, se va a vivir a otro lado, ¿no? Si puede, ¿no? Entonces ahí las circunstancias son diferentes y entonces a lo mejor no hay ese miedo generalizado. Entonces eso también es parte de, ¿no? Uno puede trabajar a ese nivel de las condiciones, ¿no? Entonces, pero en última instancia uno debería trabajar a nivel de cómo uno se relaciona con eso, a través de estados sanos. Por supuesto que no es fácil, ¿no? Pero este es un tema que es muy interesante, porque también tiene que ver con la cuestión de la salud mental y todo eso. Aquí tengo una pregunta. ¿Mañana es a la misma hora? Sí, mañana es a la misma hora la videoconferencia. Vamos a poner en la página web, porque inicialmente en la página habíamos anunciado que eran dos videoconferencias. Yo no había calculado bien. Pero entonces mañana a las 7 p.m. hora de México va a ser la tercera y última videoconferencia sobre este discurso. Y aquí hay otra pregunta. ¿Se le pueden hacer preguntas sobre estas conferencias a través de Facebook? En realidad yo no utilizo Facebook. El sitio de Budismo Theravada Hispano, tenemos una página de Facebook, pero desafortunadamente yo no tengo tiempo para conectarme ahí. O sea, pero si quieren pueden hacer las preguntas a través de la página de Facebook, y la gente que está como Alina, como Winston, Felipe, Michelle, o sea, están ustedes a cargo de las páginas de Facebook, ustedes pueden responder las preguntas, ¿no? Desafortunadamente yo no tengo tiempo. El Kama, Juanito Beltrán, el Kama, ¿dónde se almacena? ¿Cuándo madura y puede prescribir? Por eso causó... Entonces, el Kama no se almacena en ninguna parte, ¿no? Se dice que cuando uno realiza una acción, uno genera una potencialidad, y esa potencialidad permanece como tal hasta que las condiciones se dan para que esa potencialidad dé un resultado. Entonces eso es lo que se llama maduración. Esto es lo que se llama la condición de Kama, en realidad. Y puede prescribir. Ahora, de acuerdo con el Abhidhamma, cuando nosotros estudiamos los procesos cognitivos, se dice de que hay ciertos momentos de lo que se llama el proceso de Yavana, de que si no dan efecto en esta existencia, prescriben. Pero hablando así a un término mucho más general, no tan profundo como el Abhidhamma, normalmente el Kama no prescribe, uno podría decir. Solamente el Kama prescribe cuando madura.
Yeah. Bueno.
Bueno, si uno alcanza el estado de Arahant y uno muere como Arahant, entonces, bueno, hay un Kama que uno generó que nunca va a madurar. Entonces, en ese caso, prescribiría. Sí. Bueno. Entonces mañana a las 7 p.m. Es la última videoconferencia. Pues muchas gracias a todos.
Gracias.